Creo que solo faltarán un par de meses para que se cumplan los 3 años de que sigo la dieta carnívora, es decir, que solo estoy consumiendo alimentos de animales desde hace 3 años. Y cuando en una conversación sobre nutrición digo que sigo una dieta de solo carne, sí, hacen unas caras raras por la cantidad de carne y órganos que estoy comiendo diariamente. Esto lo aceptan hasta cierto punto inicialmente, pero el shock viene cuando las cabezas de estas personas tienen que procesar que soy una persona que lleva casi 3 años sin comer verdura y casi 2 años sin comer fruta, ¿no? Basándose en los consejos dietarios y la pirámide nutricional que siempre hemos engullido, figuradamente y literalmente, según estas personas, ahora yo mismo tendría que estar hospitalizado, enfermo, que me van a faltar las vitaminas, los minerales y cosas por el estilo. Después dices, ¿dónde está la evidencia? Y no te lo saben decir. Porque entonces, ¿cómo puede ser que me sienta con más vitalidad y energía que nunca, a pesar de llevar casi 3 años sin comer plantas? ¿No se suponía que la fruta y la verdura eran la representación de una dieta sana? ¿No se suponía que teníamos que comer al menos 5 porciones de verduras y fruta al día? Pues bien, este consejo nutricional está completamente inventado. No tiene ninguna ciencia detrás y aún menos sentido común. Fijaros cómo son las cosas, que la afirmación de que tenemos que comer fruta y verdura salió de una reunión en California en la década de los 90. Entre los miembros de este meeting había miembros del Instituto Nacional Estadounidense del Cáncer, la NCI, y algunas fundaciones, y también como 25 empresas del monocultivo. Pero casualmente en este encuentro no había ni un solo nutricionista ni un solo científico. No tenía sentido que los hubiese, porque los temas que se discutieron ahí no fueron de salud, sino de logística y negocios. Ese mismo año la propia NCI empezó el estudio sobre el cáncer de The European Prospective Investigation para estudiar, pues, lo protectoras, ¿no? En teoría, que son las verduras contra el cáncer, por ejemplo. Pero antes de terminar o concluir nada, ya habían empezado a esparcir esta mentira, ¿no? A recomendar que hay que comer frutas y verduras, como hoy vamos a empezar a desmentir aquí, y que llevo desmintiendo en el podcast y que seguiré desmintiendo, lógicamente. Ahora, esta idea de que, ojalá, 5 porciones de verdura, tienes que comer algo verde para estar sano, ¿no? Que ya me dirás tú que tiene que ver una paleta de colores con nutrición directamente. Pues esta idea ya está tan metida en nuestra cabeza que nadie habla de los estudios que desmienten los más de 30 años de falacias afirmando cómo las frutas y las verduras son necesarias para la salud. Y como siempre, en las notas del episodio vais a tener las referencias, las fuentes, etc. Y os cito textualmente de un estudio, ¿vale? Que he estado mirando todas estas afirmaciones y estos estudios, diciendo literalmente desde el inicio, las posibilidades de que las frutas y las verduras puedan ayudar a reducir el riesgo de cáncer se ha estudiado durante más de 30 años, pero no se han establecido firmemente efectos protectores. Esta es la verdad oscura detrás de otro mito nutricional que nos han vendido para ellos pedirnos vender otras cosas, como suplementos, la industria del monocultivo, que también trataremos hoy de cuántos trillones está moviendo, ¿vale? O bueno, más que una verdad oscura, deberíamos decir una verdura oscura, lo sé. El humor de Pau Ninja, por suerte, no está tan a la par como las fuentes a las que hace referencia, que son de mayor calidad, ¿de acuerdo? Así que lo vamos a ver a fondo en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Antes de continuar con el episodio, decirte en menos de un minutito que en la tienda de Pau Ninja tienes las mejores gafas antiluz azul del mercado. En serio, son las mejores en calidad, precio y funcionalidad. Además, también tienes chicles duros para marcar la mandíbula, para entrenarla, ropa antirradiaciones y más productos de biohacking que muchos ninjas de la vida usamos en nuestro día a día para combatir el entorno tóxico de la sociedad moderna. Comprando en la tienda de Pau Ninja, estás haciendo que este podcast se mantenga 100% independiente, sin publicidad de patrocinadores que puedan manchar nuestra libertad de información. Así que ármate para la vida yendo a la tienda de Pau Ninja, que tienes en las notas de este episodio, buscando en Google tienda Pau Ninja. Y si antes de comprar pones el cupón podcast, bueno, te llevarás un descuento, que es mi manera de agradecerte que oyentes como tú estéis haciendo posible que este proyecto siga adelante de forma totalmente libre. Ámate la vida, armándote para la vida en la tienda de Pau Ninja mientras sigues disfrutando de este episodio. Vamos a empezar por el sentido común, y es que no hay ningún ser vivo que tenga los instintos tan despiertos como las crías de cualquier especie. La cría tiene que ser capaz de sentir, por ejemplo, que tiene hambre, e instintivamente saber cómo comer sin que nadie le enseñe, ¿no? Sin unos instintos tan básicos, esa cría de esa especie moriría. Ninjas de la vida, por alguna extraña razón, hemos olvidado que esto también aplica a los humanos. Los bebés buscan no solo el pecho de la madre, sino su cariño, haciendo que ambos creen este vínculo emocional gracias a la liberación de la hormona, como es la oxitocina, la hormona del amor, de los cariños, de los abrazos, que se llama, ¿no? La oxitocina, esta hormona, se crea en grandes cantidades cuando el bebé es amamantado, para reforzar aún más este instinto básico, para que cada vez quiera amamantar más, ¿no? Para, bueno, hasta cierto punto, lógicamente, pero nos entendemos, ¿no? Es la forma que tiene la naturaleza de crear otra capa que, pues, que refuerce la supervivencia de la especie. Pero a medida que el hijo crece, sucede algo que la naturaleza no esperaba. Aunque un niño podría ser amamantado perfectamente durante 2 años o más, hasta los 2 años de edad, como hacen, por ejemplo, muchas tribus indígenas, en Occidente se le empiezan a dar sólidos a los 6 meses aproximadamente, o un poquito más, dependiendo de la familia, lógicamente. Pero la naturaleza no solo se queda loca por esto, sino que encima el bebé no solo le empezamos a dar sólidos o dejamos de amamantarlos antes de los 2 años en muchos casos, sino que encima le intentamos dar verduras. Casualmente yo, que utilizo herramientas de marketing, he visto en Google que hay cientos de búsquedas de personas, de padres, intentando responder a la pregunta ¿cómo hacer que mi hijo coma verduras? Que el hijo no quiera comer plantas parece ser un denominador común para los padres. Normal que se inventara ese juego, ¿no? Del avión, de jugar al avión para dar de comer a los niños. Que viene el avión de la verdura, abre la boquita y le pones la verdura ahí que no quiere, llena de antinutrientes en toda la boca. Con el primer toque de sabor en la lengua del bebé, del hijo, ya está repudiando la verdura por una cuestión de puros instintos, por pura palatabilidad. La palatabilidad, según la RAE, es como de grato es el paladar un sabor, ¿no? Es una sensación que existe para que nuestro cuerpo sepa qué quiere comer y qué no, de una forma natural. Si comes muchísimo y sigues con hambre, significa que no has nutrido al cuerpo de los micronutrientes que necesita, de lo que tiene ahora mismo en pocas reservas. Es el propio cuerpo que te lo está diciendo. Nos recordamos que la saciedad es puramente hormonal, no es lo mismo que estar lleno. Lleno es físico, saciedad es puramente hormonal, porque así el cuerpo te va mandando señales de que te falta algún tipo de nutrientes. En los niños la palatabilidad del bebé aún está intacta, en sintonía con su naturaleza, y casualmente repudian la verdura. ¿Significará esto que entonces que la verdura es mala? Pues esto iremos viendo durante el día de hoy. Ninjitas de la vida. Pero un momento, Pau. El azúcar es malo y siempre queremos comer más. Totalmente. Y por esto solo supone un problema. En el caso de un entorno artificial como es la sociedad moderna, donde algo como el azúcar, que es escaso en la naturaleza, está en abundancia infinita. En ningún contexto ancestral, natural, podríamos empaparnos de alimentos altos en azúcar más que muy de vez en cuando, encontrando, por ejemplo, árboles frutales. En caso de encontrar este árbol frutal, que aún no estuviera saqueado por otros animales, te atiborrarías del máximo que pudieras para guardarlo en las cartucheras para estos días que no tuvieras comidas, ¿no? Para esos días de ayuno involuntario. Por eso el azúcar sube la insulina y tiene esta respuesta en el cuerpo. Por esto es adictivo. Por eso queremos más. Lo guardamos en forma de grasa como ventaja evolutiva para los días de ayuno involuntario. Normal que los bebés, con sus instintos básicos, pues les chifle el azúcar, al igual que a los adultos también, que no, también nos chifla, ¿no? Porque es escaso y porque la naturaleza lo ha ideado así para que nos atiborremos al máximo de esto cuando encontramos azúcar, en cualquier forma, en un entorno de escasez de azúcar. ¿Y cómo lo ha ideado la naturaleza? Empezamos a pensarlo. Pues una pieza de fruta ha sido biológicamente creada con un solo propósito: convencernos de que nos la comamos. Si el árbol frutal es capaz de convencernos de que nos comamos la fruta y caguemos su semilla, podremos decir que ese árbol se ha reproducido con éxito. La función de la semilla, si lo pensamos fríamente, la función de la semilla de la fruta es sobrevivir a nuestro proceso digestivo y terminar rodeada de excremento que junto con el suelo le servirá de abono para que crezca un arbolito pequeñito. Ergo, se habrá reproducido con éxito. Esa planta, ese árbol frutal, se habrá reproducido con éxito. Eso es la fruta. La fruta es como similar al huevo, donde la clara está nutriendo la yema, ¿no? Pues en el caso de la fruta, la cacota nutriría la semilla y de ahí surtiría el arbolito. Es como un tipo de huevo, pero diferente, ¿no? Pero el concepto es el mismo. ¿Por qué os pensáis que las semillas son altas en fibra y altas en antinutrientes? Pues para sobrevivir al sistema digestivo animal. Por esto la fibra no se digiere, simplemente pasa por el tracto digestivo tal cual. Porque es el mecanismo que tiene la planta para asegurarse que su semilla saldrá por tu culo y por ahí podrá crearse un arbolito. Es el método de reproducción del árbol, crear la fruta y atraer al depredador, que en realidad se convierte en la presa más que en el depredador, ¿no? No es casualidad que la mayoría de frutas sea dulce. Básicamente los árboles frutales están diseñando las frutas para que sean lo más adictivas posibles y comamos el máximo posible. En vez de contener el azúcar tal cual, pues lo tiene en forma de fructosa además para que nuestros cuerpos no eleven tanto las señales hormonales de la saciedad y así pues no queramos dejar de comer. Es la manera que tiene la naturaleza, en este caso del árbol frutal, de que queramos comer más y más y más, menos sensaciones de saciedad. Por eso la fruta puedes comer casi infinita, porque así el árbol frutal está aumentando sus probabilidades de que coma sus semillas, de que puedan salir arbolitos, ¿no? Por eso la fruta no es saciante. Por eso los frugívoros, estas personas locas de YouTube que solo están comiendo fruta y nada más, comen cada maldita hora, hora y media, porque se llenan físicamente el estómago, pero no quedan saciados, que es hormonal. No hay señales hormonales de saciedad. Podemos comer muchísimas más frutas que carne, porque es lo que el árbol quiere. Es natural. Sí, una fruta es natural. Esto significa que sea bueno. Pues el opio también es natural. Significa que te vas a atiborrar de opio. Pues para el árbol sí que es bueno. Así consigue este objetivo de reproducción. Pero ni mucho menos para nosotros. Y menos en un contexto donde podemos comer fruta cada día, las horas que queramos, el rato que queramos. Algo que no sucedería en la naturaleza. Y esto sin olvidar que la fruta actual también ha sufrido montones de modificaciones genéticas para hacerla aún más dulce y más apetecible. Para poder venderla en masa como algo bueno, totalmente adictivo, que nos puede ofrecer el supermercado de turno de los 365 días del año. Algo que sería imposible en un contexto natural, en un contexto ancestral, donde has visto a un indígena con acceso ilimitado a la fruta de una estación del año que encima no corresponde a la geografía donde vive. En un contexto de supervivencia en la naturaleza, el acceso a fruta sería muy limitado, ya lo hemos visto, ¿no? Tanto geográficamente como en solo unas pocas semanas del año encima, ¿no? Es por esto que nutricionalmente la fruta ni la verdura tienen sentido. Para los que llevéis siguiéndome más tiempo aquí en el podcast, sabéis de buena pasta. Bueno, irónicamente, ¿no? Porque de esto trata, de no comer hidratos y no comer pasta. Que estuve experimentando unos buenos 6 meses, a lo mejor, con comer fruta. Y ya hace a lo mejor cuestión de un año que dejé de consumir fruta. Me di cuenta de algo. Me di cuenta que cada vez quería más fruta, que encima no tenía acceso a la fruta que quería de esa estación del año. Así que por temas de practicidad pensé que tenía todo el sentido del mundo simplemente no comer fruta. Y me ha ido divinamente. Me he encontrado aún mejor. Yo creo que el hecho de incorporar la fruta en la dieta me decía a mí mismo que me iba bien. Y creo que me iba bien porque no sentía esos picos de insulina, por lo que acabamos de aprender en el episodio de hoy. Pero me daba cuenta que cada vez quería más. Hay creadores de contenido americano como Paul Saladino que es súper pro fruta. Yo creo que viene muy en par en la adicción de que tiene la propia fruta, ¿no? Si hay que comer algún tipo de carbohidrato que tendría algo de sentido, seguramente sería la miel, que está disponible la mayor parte del año. Es el de los pocos alimentos ancestrales que no han cambiado nunca y aún así también tendríamos un exceso limitado. Sería escaso totalmente en la naturaleza. La fruta que hay ahora, a la que tenemos acceso, no se corresponde con la estación del año ni con el sitio en el que vivimos. Si a lo mejor vives en Costa Rica o estás en España y hay una fruta de temporada específica, pues sí, yo no me sentiría mal comiendo un poquito. Llevo mucho tiempo sin hacerlo, es verdad. Pero también pensaría que realmente no me la estoy tomando a nivel... No es una fruta original, eso ha sido modificado genéticamente y tiene unos picos de absolutamente todo lo malo potenciados al fin y al cabo. Así que si lo hago es si trampeo algún día, más que por voy a incluirla porque me irá bien para la salud. Yo creo que la cetosis, el no fruta, es el origen del ser humano al fin y al cabo. Y una de las cosas que estas personas dicen en no estás comiendo verdura, no estás comiendo fruta, el primer dicen es que no vas a poder tener suficiente vitamina si no estás comiendo fruta ni verdura. Tenemos una asociación errónea de que solo en la verdura y la fruta hay vitaminas, cuando esto no es solo totalmente falso. sino que encima es lo opuesto. De hecho, en la fruta y la verdura no solo hay menos vitaminas y minerales que en los alimentos animales, como los órganos, el hígado tiene todo de la forma más biodisponible. Hoy me he comido uno, y de hígado también, y por eso estoy tan a tope de energía, ¿no? Sino que encima, en la fruta y la verdura, encima de tener menos vitaminas y minerales, encima están menos biodisponibles. Esto significa que el cuerpo los absorbe en menor cantidad, los aprovecha menos. No todo es lo que nos sale en un laboratorio cuando analizas una fruta. Ah, vale, esto sale aquí, esta vitamina, vale, estas espinacas sale que hay calcio. Sino lo que cuenta es lo que el cuerpo es capaz de absorber. Un ejemplo muy claro para ilustrarlo muy rápidamente es la proteína, ¿no? ¿Sabéis por qué las mejores fuentes naturales de proteína son los animales y no los vegetales? Vamos a hacer un episodio dentro de poco sobre las mejores fuentes de proteína animal precisamente y comparándola con las vegetales, ¿no? Pues es mejor el animal porque tiene unas características que las hacen muy superiores a las verduras y las frutas, ya que la proteína animal tiene una buena digestibilidad, es decir, es lenta, es verdad, pero es muy buena, significa que se aprovecha un gran porcentaje. Por eso nuestros excrementos, nuestras heces de los que hacemos dieta carnívora son pequeñitas, porque el cuerpo lo aprovecha todo. Además, la proteína animal tiene todos los malditos aminoácidos esenciales. A las verduras les faltan, los cereales más de lo mismo. Necesitamos leucina para síntesis proteica, la creatina y la L-carnitina, ¿de dónde creéis que viene L-carnitina? Que no existe en el mundo vegetal y están relacionados con la salud cognitiva. O el contenido del colesterol LDL, que también es solo existente ahí, solo en la proteína animal. Ya desmentí la gran mentira del colesterol anteriormente en el podcast. Y ahora vais a volver a ver, a volver a entender el porqué. Y es que el colesterol significa básicamente grasas saturadas. ¿Sabéis uno de los motivos por el que queremos grasas saturadas? Pues para absorber las vitaminas liposolubles. Lipo de grasa, liposolubles. Absorbibles en grasa, que las verduras no tienen. En serio, las plantas, las frutas y las verduras son la peor fuente de vitaminas liposolubles. Estamos hablando de la vitamina A, la D, la E y la K. Unas vitaminas esenciales para la vida humana que encima nos hacen requerir grasas saturadas para absorberlas. Las vitaminas liposolubles no están presentes en las plantas, solo en alimentos animales. Al menos sus versiones más biodisponibles, es decir, las que el cuerpo sabe y debe aprovechar mejor. Pero el problema de las verduras no solo está en que no tengan vitaminas liposolubles ni grasas para absorberlas, sino que los pocos minerales y nutrientes que tienen, en su mayoría, no son absorbidos para el cuerpo. ¿Sabéis por qué? Pues porque tienen una lista enorme de antinutrientes. Básicamente los antinutrientes son antinutrientes, es decir, sí, tendrás nutrientes, pero si hay un antinutriente son inhibidores, secuestradores de minerales. Por ejemplo, los fitatos, los oxalatos, las lectinas, el ácido fítico, ¿no? Se llaman antinutrientes porque secuestran estos nutrientes que hay en el propio alimento. Y como hemos aprendido, esto es un mecanismo biológico de defensa de las plantas. Porque adivinad qué, la planta tampoco quiere que te la comas, quiere sobrevivir. Por esto aquí la palabra clave es siempre biodisponibilidad, que me estoy haciendo pesado, que es lo que nuestro cuerpo puede y no puede absorber. Os pongo un ejemplo muy claro. Las espinacas, ¿vale? Cuando las compras, cuando te compras espinacas en el supermercado o las buscas en Google o las compras empaquetadas que te sale ahí, pues tiene un 20% de calcio, genial. Pero es que las espinacas también son ricas en este antinutriente, los oxalatos, una de las fuentes de piedras en el riñón, por cierto. Los oxalatos, un antinutriente. ¿Sabéis cuánto calcio de este 20% que en teoría en el laboratorio te salen las espinacas absorberá tu cuerpo por culpa de esta molécula, de este antinutriente, los oxalatos? Un 0%. Un 0%. Sí, te sale en el laboratorio que hay mucho calcio, pero si no lo absorbes, ¿para qué coño lo quieres que...? Ah, pero es que en el Excel de micronutrientes me sale que voy a absorberlo. No, te sale lo que hay en el laboratorio, no lo que tu cuerpo va a absorber. Lo que vas a absorber es piedras en el riñón, ¿vale? Y esto sin olvidar, por ejemplo, la vitamina K2, que necesitas para absorber este calcio. Una vitamina que no se encuentra en las plantas porque en ellas solo hay vitamina K1, que es una forma menos aprovechable de la vitamina K2 para el cuerpo humano. ¿Creéis que es casualidad que en los estudios donde miran el impacto de la vitamina K con alimentos y suplementación que sube la testosterona, veían que es la vitamina K2, la de los animales, que sube la testosterona? pero la K1 no lo hace. Indagaban esto a fondo en el episodio 382. No es casualidad que las ensaladas tengamos todos que combinar las ensaladas para que nos sepan bien. No hay ensaladas de un solo tipo de comida. Queremos hackear la palatabilidad. Por eso ponemos ahí verdura, semilla, fruta. En la naturaleza, todas estas combinaciones son imposibles de hacer. Son plantas que crecen en distintas estaciones del año, en distintas regiones del mundo. En cambio, los animales son un alimento al que tenemos acceso los 365 días del año durante todas las estaciones y geografías del planeta. Ninja de la vida, si has escuchado más de uno de mis episodios sobre salud, ya sabrás que la salud humana moderna está en peligro, siendo manipulada desde hace ya décadas para hacernos clientes recurrentes de la farmacia. Si no, ¿qué otro animal depende de industrias y fábricas para crear productos artificiales que lo mantengan sano? Absolutamente ninguno, y en el fondo nosotros tampoco lo necesitamos. Lo que sí necesitamos, tanto como los demás mamíferos, es tribu, comunidad. Una comunidad para sobrevivir al entorno. Una comunidad para compartir datos, historias, información y experiencias. Porque querer adelantarse y escapar de depredadores, que en este caso serían depredadores dogmáticos modernos, se hace difícil cuando uno está solo. Por esto la naturaleza ha querido que uno de nuestros pilares de la salud y felicidad sean las relaciones y el conocimiento. Si este podcast te está enseñando, inspirando o incluso plantando semillas mentales, entonces imagina el pasto de sabiduría que puedes llegar a cultivar dando soporte a este proyecto uniéndote a nuestra tribu, Sociedad Ninja, la comunidad privada del podcast. Uniéndote a Sociedad Ninja, no solo estarás ayudándome a divulgar conocimiento de salud ancestral para tener un cuerpo tan sano como resiliente y estético, a lo dios griego, también estarás contribuyendo a que este podcast se mantenga vivo sin publicidad, siendo 100% libre de patrocinios ni terceros, para que así pueda mantener la independencia y genuinidad de lo que compartimos. Conviértete en uno de los más de 1000 ninjas de la salud y ninjas de la vida, que ya están en Sociedad Ninja con acceso a boletines privados, episodios exclusivos y sobre todo a los chats con centenares de multipotenciales, personas con multitud de pasiones e intereses como tú. La comunidad es como una navaja suiza tanto de la salud como de la mejora personal en general. Tenemos categorías, hilos y canales donde hablamos del carnismo, donde hablamos a fondo de la dieta carnívora, compartimos recetas y hasta tenemos listas que vamos curando, como las listas de las mejores tiendas de carne 100% de pasto de España. Canales de autosuficiencia, donde los ninjas comparten sus proyectos de comida autosostenible y soberanía alimenticia. Canales de salud, donde hablamos de la luz solar, terapia de luz roja, vitamina D, utensilios de cocina, hasta compartimos análisis de sangre. Hablamos de enfermedades y condiciones como el SIBO, problemas de digestión, cómo hacer cosméticos naturales o mejorar nuestra agua. Y canales de fitness, donde compartimos progresos y programas físicos tipo calistenia o gimnasios comerciales, donde hacemos retos de movimiento y movilidad. Y hablando de movimiento, apúntate a nadar a contracorriente de los dogmas para que esta comunidad de 360 grados sea para tu mente curiosa lo que las pesas son para tus músculos. Hemos creado algo increíble y no queremos que muera de éxito, por esto cerramos acceso a nuevas incorporaciones cuando lleguemos a los 1200 miembros. Únete ya a Sociedad Ninja y conviértete en un ninja de la vida. Pero un momento, Pau, entonces, ¿cómo vas al baño si no comes plantas, ni verduras, ni frutas, ni cereales? Pues ya hablé de que los hábitos más saludables para el aparato digestivo, uno de los mejores hábitos que he podido hacer nunca para ir mejor al baño, y lo de mejor, algunas personas van a pensar que ir al baño muchas veces al día es natural para el cuerpo humano, pero después se gastan rollos y rollos de papel higiénico, que significa que el cuerpo no lo absorbe. En cambio, en el episodio 512 indagaba a fondo de por qué dejé de comer fibra y este ha sido el mejor hábito que he podido hacer nunca para mi aparato digestivo. De verdad os digo que la verdadera mano de santo para el estreñimiento era para tener estas superdigestiones de las que os hablaba en el episodio 509. Para tener las superdigestiones es ya no la carne o producto animal, sino la falta de vegetales y de fruta. Lo que he alegado más de una vez en este podcast es que el propio consumo de fibra, tanto excesiva como incluso poco, es la causa de muchísimos estreñimientos. Y lo he probado en mis propias carnes, que me metía ahí semillas de chía y después terminaba con un tapón en el culo. Y como dicen los estudios que cito en las notas de este episodio y de los otros episodios que os acabo de mencionar sobre la fibra, no hay nada que ayude más a una buena digestión que eliminar la fibra por completo. Quizás un poquito de magnesio, que en un mundo perfecto tendrías que obtener de tus productos animales, ¿vale? Pero hay cero evidencia de que la fibra ayude al estreñimiento como tal. Solo de que ayuda a hacer la caca más grande. Esto es verdad. Y si haces una caca más grande, un poquito te ayudará a empujarla. Pero cuando metes un montón, se te creará un tapón. Y no tienes que creerme. Esto no es una recomendación, pero es un experimento que yo he hecho y que no recomiendo hacer, que es meterte el máximo de fibra que puedas en un día. Y después continúas haciéndolo. Y continúas haciéndolo. A ver cuándo vas al baño. Por ejemplo, uno de los estudios que cito puso a tres grupos, tres dietas distintas, a 63 pacientes, con que además eran pacientes que tenían estreñimiento. Un grupo, una dieta de alta fibra. Un grupo, baja de fibra. Y el otro grupo, una dieta con cero fibra. El resumen, y os lo podéis imaginar si habéis escuchado hasta aquí, es que el único grupo que pudo liberarse del estreñimiento fue el grupo con una dieta de cero fibra. Este es el único que fue capaz después de ir al baño. Muchos confunden el tamaño de la caca que se está agrandando con la fibra, con el hecho de ir bien para el estreñimiento. Pero no es lo mismo. Como decía el doctor Paul Mason, eso es como querer intentar solucionar un atasco de tráfico metiendo ahí más coches. Lo bueno con la falacia de la fibra es que uno lo puede probar, como digo, en su casa y en cuestión de unas semanas veréis si tengo razón o no. Es que me acuerdo de estas épocas de meter semillas de chía a diestro y siniestro y tener literalmente un tapón en el culo. Esto fuera antes de, lógicamente, de descubrir la dieta carnívora. Y otro de los motivos a favor de comer verdura, de que la gente dice, es que te vas a poner enfermo, es ¿cómo vas a obtener los antioxidantes? Pues se alega de por ahí que podría pasar perfectamente que al consumir fruta con sus polifenoles, los flavonoides, todo eso, hay un efecto en teoría de sinergia con la fructosa que modula los niveles de ácido úrico y que por esto si la consumimos en mucha moderación hay cierta capacidad antioxidante, esta verdura, esta fruta. Pero esto no deja de ser una hipótesis no confirmada porque la evidencia de los antioxidantes es muy turbia. Y haré un episodio específico de esto también, igual que de la hormesis, que es el siguiente punto, ¿vale? Lo vemos muy claramente con estudios que se han hecho en grupos de afroamericanos, por ejemplo, ¿vale? Personas que tenían una ingesta casi nula de alimentos antioxidantes, como les gusta llamar a la industria, y lo que vieron es que los niveles de daño oxidativo en su ADN era menor por no haber ingerido a estos antioxidantes, ¿no? Esto queda súper bien en los suplementos antioxidantes. Hostia, esto me hará más joven, ¿no? En otro estudio también podíamos ver cómo los participantes no consumieron ni fruta ni verdura durante 10 semanas. ¿Y sabéis qué pasó? Pues exactamente lo mismo. Disminución del daño oxidativo al ADN. Lo opuesto a lo que nos están diciendo. Por esto os digo que en el mundo de las plantas se vive de teorías no demostradas. De hecho, podemos encontrar estudios que verifiquen todo lo contrario, lo opuesto al saber popular que tanto daño nos ha hecho para la salud. Como esta mentira, ¿no? De que las verduras y frutas va bien para la mitocondria o la diversidad de la mitocondria. Hay, por ejemplo, un estudio de 2014 puso a algunas personas que estaban sanas a una dieta basada en animales, como la dieta carnívora. Y lo que encontraron fue que, bueno, tampoco es que sorprendiera mucho inicialmente, pero tiene tela la cosa, ¿vale? Encontraron que es algo que no nos sorprende, que en menos de 48 horas, sabemos que la microbiota cambia rapidísimo, hubo cambios pues, significativos de la microbiota. Estos bichitos que tenemos dentro. ¿Y qué cambios? Pues menos diversidad. ¡Oh! Manos en la cabeza, ¿lo ves, Pau? La dieta carnívora muy mal para esta menos diversidad. ¿De dónde has sacado que menos diversidad es peor? Porque aumentaron los organismos que eran tolerantes a la bilis, se desecharon muchísimos otros bichitos que no iban a ser usados, para llamarlo así, a estos organismos tolerantes a la bilis, a comer grasa, y bajaron el número de bichitos que metabolizaban las fibras vegetales. Lógicamente le estás diciendo a la microbiota, ahora no te voy a alimentar con fibras vegetales, ¿para qué querrías esta microbiota, estos bichitos? Un momento, Pau. Pero es esto, ¿no? ¿No queríamos el máximo de balance y diversidad de la microbiota? No está demostrado que esto sea cierto. Sabemos que nuestra microbiota se adapta a lo que comemos y cambia rapidísimo. Siempre se nos ha dicho que queremos diversidad de estos bichitos, pero tampoco está basado en nada. Es como la falacia de hay que comer de todo. ¿Dónde lo dice? Lo que hay que comer de todo es tener micronutrientes que necesitas, todos los antinutrientes y minerales, eso sí. ¿Pero qué tiene que ver la cantidad de tipos de comidas y colores? Mientras yo tenga los antinutrientes y me lo da todo un hígado, ¿para qué quería incorporar algo más, no? Si dices, yo quiero incorporar un montón de alimentos para mi experiencia humana, pues genial. Te haces una carnívora y un trampeo muy de vez en cuando para experimentar esas sensaciones humanas de la sociedad moderna. Pero queremos diversidad de microbiota, basado en nada. Por ejemplo, en un estudio que se hizo en Valencia mismo, encontraron evidencia de que la diversidad de la microbiota puede afectar negativamente a la salud. Entonces, ¿a quién creemos? ¿A los científicos que dicen que queremos diversidad? ¿A estos científicos que dicen que tener microbiota diversa no es sano? Tengo la sensación que las instituciones públicas les cuesta decir no lo sabemos o tenemos que investigarlo más. Y dicen lo más políticamente sensato, correcto, cuando no saben algo, lo que suena a que no se pueden equivocar, no, es que ya dijimos diversidad. El mundo de la microbiota es un mundo muy nuevo al que apenas hace un tiempo que se le está prestando atención, una atención seria. Igual que el siguiente tema, del que también se hipotetiza e inventa un montón de historias y después se coge como si fuera una verdad absoluta. ¿Sabéis de qué se trata? La idea de hoy ya de esta de la hipótesis de la hormesis, que es la definición literal de lo que no te mata te hace más fuerte. Se dice que hay que comer verduras por un efecto hormético. Esta teoría defiende que esta gotita llamada veneno, un poquitín de veneno, te hará más fuerte. Te hará que después si te dan mucho veneno, pues entonces no te afecte tanto. Te están haciendo más fuerte estos pesticidas naturales de las plantas. Pues en fisiología humana hay ejemplos de hormesis molecular y hay ejemplos de hormesis ambiental, ¿no? Los ambientales serían cosas como el ejercicio, el calor, el frío, la luz solar. Pues haciendo ejercicio estamos estresando el cuerpo, estamos cansados, pero después nos recuperamos y somos un poquito más fuertes, ¿no? Como los Super Saiyajins, como Goku, que casi lo matan y gracias a esto sobrevive y se hace más fuerte. Pues la gente se come plantas pensando que esta hormesis, en los antioxidantes que acabamos de desmentir, que en realidad estamos hablando de la capacidad de lidiar con el estrés oxidativo. Y entonces es cuando el cuerpo produce más glutatión, que es como la policía molecular del cuerpo humano que controla los radicales libres. Pero es que el metabolismo de las grasas por sí solo ya activa el glutatión. Y el ejercicio estimula el metabolismo de las grasas. O sea, me parece una tontería, entonces, una tontería además enorme, que teniendo mil maneras de activar mecanismos buenos, que elijamos el peor sistema, el sistema que encima nos hace entrar en el cuerpo antinutrientes, fibra, montones de factores que nos hacen más inflamados, lo digo por experiencia propia después de años de dietas vegetarianas, veganas, combinando ahí hasta que dije, tengo que ir al sitio opuesto. Y voy a hablar de la hormesis de forma extendida próximamente en el podcast, en un episodio que ya estoy preparando sobre esto para desmentir esta hipótesis que suena muy bien, suena que tiene sentido, pero estaba sinceramente basado en nada, no tiene ningún sentido. Y si nos alejamos con la lupa, tiene sentido ver cuál es la motivación de que nos hagan creer cosas como el efecto hormético, cosas como que solo las verduras y las frutas tienen minerales, los antioxidantes. Os dejo el listado en las notas del episodio donde hay la valoración de la industria del abono para nutrir el suelo, la valoración de la industria de las insecticidas, pesticidas, herbicidas, maquinaria para cosechar, fábricas para almacenar y procesar, plástico para empaquetar, sistemas de transporte para importación y exportación, electricidad, agua, gas, etc. Es una industria, estamos hablando, esta industria del monocultivo. Y ya he desmentido en este podcast también anteriormente como solo el 17% es aprovechado por la ganadería, incluso que es de cereales, ni siquiera la de pasto. Pero estamos hablando de que esta industria del monocultivo está moviendo trillones. Es ya un lobby, un lobby. El lobby va directamente a manipular, a coger el máximo de poder y control, ¿vale? En cambio, compáralo ahora con la carne de pasto local. En mi canal secundario, el canal de Clips, he puesto hoy un menú que me ha salido tirado de precio y era un hígado de pasto, mantequilla de pasto y testículos de cordero de pasto, comidos crudos, y esto es mejor que cualquier suplemento de zinc y encima más barato. Es esta carne de pasto local, no puede ser un lobby porque incorpora la palabra local. ¿Entiendes? El alimento que nos aporta absolutamente todas las vitaminas que necesitamos como humanos para estar sanos, si comemos el animal de la nariz a la cola, es esta carne de pasto local y punto. Necesitamos espacio para alimentar los animales y creo que era el 70% del espacio terrestre no es apto para monocultivo y se podrían tener animales de pasto. Ya lo he mencionado en el mismo episodio que hablo sobre la mentira de que estamos alimentando el ganado con nuestro alimento. Además, hay cero pesticidas o fertilizantes que necesitas si tienes animales de pasto. Sin apenas maquinaria, muy pocas fábricas y unidades de procesamiento, menos necesidad de transporte y energía, más salud humana, lo que se traduce en menos gasto en sanidad. A nivel anecdótico, que se lo digan a los habitantes de Hong Kong, con sus más de 600 gramos por persona al día que consumen de carne. El país que más carne consume, con esperanza de vida más alta del mundo, una de las más altas, creo que es la tercera. Y además, también de los que gastan menos en sanidad. No porque no quieran gastar, que es un país rico, sino que encima que es porque la gente está más sana. Es otra idea más, otra anécdota más, pero qué casualidad. Y diréis, ya, Pau, pero eso no es sostenible. Muchísimo más sostenible. Ya os digo que la mayor parte de la tierra pastable del planeta se podrían meter animales de pasto ahí. Hoy mismo me han dicho de comprar un toro entero para mí, de 250-300 kilos. ¿Cuánto tiempo tardas en comer esta cantidad de carne? En cambio, el toro puede estar ahí pastando, haciendo reciclar el suelo, que nutra el suelo, que crezcan más tipos de plantas, entonces la carne aún mejor. Si sacas los humanos del planeta Tierra, este es el curso que va a tomar la naturaleza, animales pastando por ahí. Encima, la carne de pasto a nivel ganadero. Tuve a Alejandro aquí que tiene 10.000 hectáreas, es como de Barcelona a Tarragona esto, de animales en México, por la zona de Chihuahua. En ese episodio me comentaba cómo solo trabaja una hora al día porque lo único que tiene que hacer es seguir el curso de la naturaleza y cambiar los cercos para que los animales no se escapen y ya está. A nivel anecdótico, me parece que no es tan anecdótico. Todos los ganaderos de agricultura regenerativa va por ahí, ¿no? O sea, que no seamos hipócritas, porque sí, correlación en el ejemplo de Hong Kong no significa causalidad, pero todos podemos hipotetizar y cuando vemos los porcentajes de vitaminas que son absorbidos por el cuerpo, si vienen de animales o plantas, lo vemos mucho más claro. Así que espero que este podcast y este episodio os ayude a ver también las cosas un poquito más claras, como hago yo, en forma siempre documental. Esto no es recomendaciones de ningún tipo, sino que son mis conclusiones. A algunas personas les dan rabia y dicen, oh, es que parece que quieras saber de todo, sepas, ni mucho menos. Pero si tengo una opinión formada, lógicamente la tengo formada porque creo realmente en ella. No voy a estar ahí con medias tintas. De esto va este podcast, joder. Así que muchas gracias por haber escuchado hasta aquí. Muchas gracias a todos los miembros de Sociedad.Ninja y también a ti, querido oyente, que has llegado hasta el final. Recuerda de compartirlo para que tus familiares, el cuñado de turno y quien sea, pues empezar un poquito de drama con ellos. Pero al menos que la información esté en el aire. Así que muchas gracias, nos vemos en el próximo episodio de este podcast multipotencial de Pau Ninja.